Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz martes para todos y bienvenidos a su programa Viva Mejor, martes de estudio bíblico, y hoy vamos a hacernos esta pregunta: ¿fe o presunción? En otras palabras, ¿lo que tenemos es fe o a veces somos presumidos? Bueno, vamos a mirar esto con detenimiento porque dicho así nomás fríamente suena un poco extraño. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios, ¿ok? No vamos a tener una especie de exégesis hoy como quien lo hacemos todos los martes, de mirar un texto exactamente, pero vamos a mirar textos de la Biblia y vamos a ver la definición real de fe y qué significa fe, ¿okay? Y vamos a ver lo que la Biblia dice, y eso nos va a ayudar a ver si lo que tenemos es fe, siempre es fe, o en algunos casos en realidad es presunción de nuestra parte. Así que espero se quede con nosotros, esto es algo muy importante y necesitamos hablarlo. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos también en YouTube, después del programa de la mañana, desde las 8, allí está para usted una síntesis, comentarios extras también sobre cada tema de todos los días, lunes a viernes. Recuerde que el programa sale al aire de 1650 AM aquí en KBJD todos los días, repito, lunes a viernes, pero a las 7 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada. ¿Okay? Y en cualquier momento nos encuentra en el website, en el sitio web, en radiolared.net. Vaya a buscarnos en el podcast de Viva Mejor y ahí nos va a encontrar. Bueno, fe o presunción. Fe es una de las palabras más populares en nuestro vocabulario como creyentes en Cristo Jesús, como cristianos. Todo el mundo habla de fe, ¿verdad? En las iglesias. Hermano, hermana, tenga fe. ¿Okay? Está orando por salud, por el matrimonio, por algo material, por trabajo, por sus hijos, etcétera, lo que sea. Y nos dicen, hermano, hermana, tenga fe. Vamos a poner nuestra fe juntos. Vamos a orar y vamos a tener fe. Otros dicen, yo tengo fe de que Dios va a hacer esto o aquello. Yo tengo fe de que Dios me va a dar aquello otro bueno. ¿Qué es realmente la fe? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué relación tiene eso que acabo de decir? El justo por la fe vivirá, dice la Biblia. ¿Qué relación tiene con la fe que mueve montañas? Dice la Biblia. Que si uno tuviera fe como un grano de mostaza, diría este monte, trasládase al mar y ocurriría. ¿Qué tiene que ver esto con la otra parte de la Biblia, otro texto, ya lo vamos a mencionar, donde dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la presunción? ¿Ha escuchado esa palabra? Tal vez hemos escuchado más la palabra presume de algo, ¿verdad? ¿Qué presumida es la persona? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Si nos hacemos la pregunta, fe o presunción, es que alguna relación puede llegar a haber cuando la fe no es realmente fe, se transforma en lo que es presunción. Y la presunción nunca es fe. Entonces vamos por parte, ¿en qué se diferencia la presunción de la fe? ¿Recuerda usted las tentaciones en el desierto del Señor Jesús? La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, fue con Juan el Bautista, su primo, que era el profeta que la Biblia había anunciado que iba a venir a preparar el camino del Señor. Y entonces eso ocurrió y Juan el Bautista estaba bautizando y de pronto aparece Jesús. Juan el Bautista lo ve y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es quien esperábamos en la profecía, el Mesías. Jesús desciende al agua donde estaba Juan el Bautista bautizando a los demás y dice que quería ser bautizado. Y Juan el Bautista le dice, ¿tú me pides a mí ser bautizado? No, yo tengo que ser bautizado por ti. En otras palabras, Juan estaba predicando lo que él llamaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso no significa que esa gente se estaba salvando a través del bautismo, significa la conciencia de despertar al pecado y al reconocer públicamente que tenían que estar preparados para la venida del Mesías. Cuando viene Jesús no necesitaba nada de eso, él era el Mesías. Sin embargo, Jesús le dice, no, Juan, deja, porque así conviene que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado, en otras palabras. Entonces, eso es parte de la enseñanza de que el Señor Jesús es el Salvador y es el prometido, el Mesías prometido, y el que iba a cumplir toda la ley y todo lo que Dios había determinado para que se identificase Él con nosotros. Cuando llegase el momento de la cruz, Él era nuestro representante. Él es nuestro representante, por supuesto que ya resucitó al tercer día después de muerto, y en Él nosotros tenemos vida y vida eterna. Ahora bien, ¿qué hizo el diablo? Bueno, la Biblia nos dice, volviendo al bautismo de Jesús, que luego que Jesús salió del agua, y en ese momento recuerda lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, se oyó una voz del cielo, la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Luego se ve, Jesús ve descender del cielo al Espíritu Santo como paloma, y entonces tenemos al Padre desde el cielo declarando en voz alta, que hay en su voz, quién es el Señor Jesús. Tenemos al Espíritu Santo descendiendo como en forma de paloma y posándose sobre Jesús, lo cual es una señal para Juan también, al que veas que ocurre esto, este es el Mesías. Y luego tenemos a Jesús, el Hijo, en el agua. ¿Okay? Así que esta es otra de los fuertísimos textos en la Biblia que prueba que Dios tiene una naturaleza trina. No es nuestro tema, pero quiero que sepa eso. Ahora, después que Jesús sale del agua para comenzar su ministerio, la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús, nuestro Señor, al desierto para ser tentado por Satanás. O sea, mire, ¿okay? Lo llevó con un propósito. Y Satanás estuvo allí y Jesús estuvo allí 40 días y 40 noches sin beber, sin comer, en ayuno, preparándose para su ministerio. Y en el momento más crítico, de más hambre, cuando dice el Señor, la Biblia ahí dice que ya Jesús estaba, y es interesante la palabra en griego que se usa cuando dice tuvo hambre, porque en español, en inglés, no hace mucha justicia esa traducción. Es buena, es exactamente lo que pasó, pero es más intenso lo que ocurrió. Tuvo un hambre al punto de que es ese hambre que el cuerpo dice, hay poco tiempo tal vez, y si no comes, pues me muero. Diría el cuerpo, ¿no? No es que el cuerpo habla, pero usted sabe la idea. Entonces, en ese momento entró Satanás en la acción y dice, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús, en medio de su increíble, tremenda, que no puedo imaginar la necesidad de comida que tenía, en ese momento dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para Jesús era más importante lo que su padre estaba diciendo y guiándole que su propia necesidad de inclusive existencia. Jesús sabía que él no iba a morir en ese momento, que Dios no le iba a permitir a un sujeto al padre como ser humano allí, no le iba a permitir morir, porque no vino para morir en un desierto en medio de una tentación del diablo y morirse allí, no. Pero tuvo que resistir al diablo sometido a Dios. Entonces, Satanás invitó a Jesús a hacer un milagro para satisfacer su propia necesidad personal de comida, una necesidad válida. Pero hay otra tentación donde Satanás invita a Jesús a saltar del pináculo del templo, en otras palabras, una exhibición de poder, ¿no? Jesús dijo no, y hubo dos razones elementales. Primero, si Jesús hubiese saltado del pináculo del templo, estaría probando al Padre, a Dios, tentándolo innecesariamente, y eso no se debe hacer. En segundo lugar, pues, ¿usted cree que el Señor estaría haciendo la voluntad de Dios y que Dios le iba a dar en ese momento poder para salvarse del asunto? El diablo lo tentó, porque el diablo le dijo, recuerda que la Biblia dice a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra. Y es cierto, usted encuentra eso en la Biblia. Pero ve cómo uno puede tomar, el diablo toma un texto de la Biblia, lo tuerce y lo aplica como él quiere. Jesús no. Jesús no. Entonces, ¿por qué saltar del techo del templo? Eso no sería fe en Dios. Dios no le dijo a Jesús, ya hazlo, muéstrale al diablo quién eres. No, no. Jesús no vino con el propósito de hacer esa exhibición delante del diablo ni de nadie. Jesús iba a hacer sus milagros, sus señales, iba a caminar sobre el agua, iba a multiplicar panes y peces cuando eso estaba bajo la voluntad de su Padre. Era necesario, había un beneficio y mostraba su gloria, etcétera, pero no era para caer en la tentación. ¿Ve? Entonces, no hubiera sido fe que Dios hubiese obedecido, Jesús hubiese obedecido al diablo, a Satanás tirándose del pináculo del templo, confiando en que los ángeles iban a ser enviados por Dios.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, continuamos hoy hablando acerca de fe o presunción. Y yo les comentaba que Satanás intentó persuadir al Señor Jesús en esas tentaciones en el desierto de que hiciese algo que la Escritura, específicamente en el Salmo 91, menciona. Algunos de ustedes conocen de memoria el Salmo 91. O lo pueden encontrar en la Biblia, Salmo 91, ahí en la mitad de la Biblia. Y el texto comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a mi alma. Y hay un momento donde menciona lo que Satanás mencionó. No permitirá a su amado que su pie tropiece en piedra. Ahora, ese salmo no tiene nada que ver con lo que el diablo quería que Jesús hiciese. No tiene nada que ver. Ese salmo está hablando acerca de que una persona que ama a Dios, habita en el lugar secreto del Señor, va a ser sostenida por ángeles para no tropezar con piedra. Es decir, el que habita al abrigo de Dios, ¿ve? El que está allí, Dios va a protegerlo. En este caso, no tiene nada que ver con lo que esa frase no tiene nada que ver con lo que el diablo le estaba tentando a Jesús a hacer. Entonces, un texto fuera de contexto es un pretexto para hacer lo que a uno le da la gana. O un texto fuera de contexto es un pretexto para hacer lo que uno quiere que otra persona haga. ¿Esto es tan usable? La gente de la prosperidad, la gente de palabra de fe, usan constantemente textos agarrados de los pelos. Permítame que use esa expresión tan conocida. Agarrados con una tijera. Pero mire que la Biblia dice esto. Sí, pero mire dónde lo dice y por qué lo dice y a quién lo dice y para qué lo dice. Si no, claro, por supuesto parece que dice eso. Pero ¿por qué hacen eso? Para manipular. Le hacen creer a uno que la Biblia es lo que realmente está queriendo decir o dice. Y uno dice, bueno, voy a obedecer lo que la palabra de Dios dice, es la Biblia. No. No, Jesús no le dijo a Satanás, oh, es cierto, Salmo 91 dice eso. No, sabía perfectamente el Señor Jesús qué es lo que la Biblia dice en esa porción del Salmo 91 cuando dice no permitirá que su pie tropiece en piedra. No tiene nada que ver con tirarse de arriba de un templo. Entonces, mire si el Señor hubiese interpretado eso como le voy a demostrar la fe que yo tengo en mi Padre. Al diablo se lo voy a demostrar, me voy a tirar. Usted sabe que, gracias a Dios, que él no lo hizo. Pero usted sabe que hay gente que dice, gente cristiana que amamos y que, you know, son realmente de Cristo, pero al no conocer bien la palabra de Dios, caen fácilmente en lo que no es fe y en realidad es presunción. Están confiando más en su propia fe, en que confían mucho en Dios. Y está bien, pero no está bien si no está basado en lo que la palabra de Dios dice. Dios no le estaba diciendo al Señor Jesús, tírate de ese templo, y el Señor Jesús lo sabía. ¿Ve? Entonces, ¿qué tal cuando pensamos en la sanidad física? Yo recuerdo que estaba hablando con un jovencito, joven pastor, ya no es un jovencito, hace meses atrás. Y él me decía, pero dice aquí la Biblia que Jesús mandó a los discípulos, o sea, que todos donde pusieran las manos sobre los enfermos sanarán, y los muertos resucitarán, y va a pasar esto y lo otro. Lo que nosotros tenemos que hacer, pastor, me decía, es tener fe, poner las manos sobre los enfermos. Mire, yo tuve varias experiencias donde eso ocurrió. Yo le dije, excelente. Ahora cuéntame las experiencias donde eso no ocurrió. Ah, no, pero no, dime, ¿te ocurrió 100% de las veces? Pues no, la verdad que no. ¿Y qué pasó? ¿Ahí no tuviste fe? No, yo tuve fe, pero a lo mejor la otra persona no tuvo fe. Wait a minute. Si una persona te está pidiendo que ores por él o por ella, es porque tiene fe, si no, no va a perder su tiempo. Y no hay una, a ver, ¿qué medida de fe? A ver, déjeme ver su dial. No, 87.5%. Cuando llegue a 90 oramos. No. Entonces yo le dije, hermano, estás pasando por arriba de la soberanía de Dios y eso es imposible. Pero la Biblia dice, por cuyas heridas fuimos curados. Tanto en Isaías como en Pedro dice, por su llaga fuimos curados. Entonces mira, que es exactamente lo que dice. Yo también he usado ese texto para mi propia sanidad, para la sanidad de otros. Pero observa bien que la Biblia dice que el pecado es una enfermedad. Y por la llaga de Jesús, profetizando, Isaías dice, por la llaga de Jesús hemos sido sanados. Él todo una llaga, dice, es la idea en el texto hebreo. Él, ¿verdad?, desfigurado allí en la cruz. Pero ¿de qué se está hablando? ¿Se está hablando de la sanidad física o se está hablando de la salvación? Bueno, no, se está hablando de la salvación. Pues entonces no lo usemos como una garantía de que Dios va a sanar a todos cada vez que pronunciemos ese texto, como si fuese una especie de abracadabra, algo mágico. No, no se puede tratar así a la palabra de Dios. Entonces eso es presunción, no es fe. Tú estás tomando, ¿verdad?, le digo, algo que es de la palabra de Dios, pero lo estás torciendo, lo estás usando mal, porque está bajo la influencia de personas que yo conozco, que tú ves en televisión, que has ido a sus conferencias, que has leído sus libros, que tienen esa teología, y entonces tú piensas, con que yo tenga fe, declaro esto y eso va a ocurrir. Veo pasar por allí un Lexus, no tengo dinero para comprarlo, no gano dinero para sostener el insurance y todo lo demás de un Lexus, pero digo, yo soy un hijo del rey, me merezco un Lexus, yo declaro que ese Lexus va a ser mío y cuantas tantas veces lo diga, si tengo fe, Dios lo va a hacer. Querido amigo, querida amiga, eso no es fe. Eso es presunción. Pero yo conozco el testimonio de alguien que le pasó. Eso no significa que a todos va a ocurrirle lo mismo. Hay que hacer la diferencia. Dios va a dar cosas, inclusive materiales, de acuerdo a la voluntad de Él. El Padre Nuestro famoso, la oración modelo que dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, sí, pero la voluntad de Dios, tenga cuidado, no lea solamente estos textos en los evangelios. La Biblia nunca se contradice, observe toda la Biblia. Y entonces sí va a poder comprender cómo funciona el asunto de la sanidad. Pero Dios quiere sanar hoy en día. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no soy cesacionista. Eso significa que los cesacionistas creen que los milagros ya no ocurren más. Yo no soy de ese club. Yo he visto en mi propia vida y en la vida de otros que Dios todavía sigue haciendo milagros, sigue sanando, pero está bajo la dirección, la voluntad de Él, los planes de Él para la persona, para su familia, para su iglesia, para el mundo, para este momento de la historia. Esa es la parte que usted y yo no podemos manejar, aun cuando Dios nos ha dicho, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y oren por los enfermos. Le puse otro ejemplo, le pongo a usted otro ejemplo. Dios dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, decimos nosotros. Ahora, ¿usted cree que todo el mundo se va a convertir al Señor Jesucristo? ¿Usted cree que todos vamos a predicar y todo el mundo va a ser salvo porque Dios nos ordenó a salir a ser discípulos? Evidentemente no. Y el Señor nos ha dicho, muchos son llamados, pocos escogidos. Él nos ha dicho, en algunas aldeas los van a rechazar, le dijo a los 70 y así, ¿verdad? Entonces, el Señor no está jugando a las escondidas, ni está engañándonos. Dios es puro, Dios es santo, santo, santo. El punto aquí es, no tome textos, frases, líneas de la Biblia y las haga una fórmula, porque se va a frustrar. no trabaja así. Eso es lo que el diablo hace. No lo haga usted. No se sume a ese club, ¿ok? Entonces, la sanidad divina no funciona con la fe entendida de una mala manera. Tenga fe, siga orando, sométase a la voluntad de Dios. Y no vaya a mentir diciendo, Dios me sanó, pero usted no está sanado. Ah, pero tengo que declarar que Dios me sanó. Usted está mintiendo. Usted está diciendo que es sanado y no está sanado. Y después usted muere y crea un conflicto, ya no con usted, porque usted no está aquí, pero con todos nosotros y su familia y todo lo demás. La gente que no conoce a Cristo empieza a decir, ustedes los cristianos son una bola de mentirosos. Perdóneme que sea tan directo, pero me duele porque esto ocurre muchas veces. No esté diciendo, es que si no declaro que voy a ser sanado, el diablo me va a quitar la sanidad. ¿En qué Cristo cree usted? El Cristo en el que yo creo de la Biblia no tiene menos poder que el diablo. El diablo no le va a sacar cosas. La obra de Cristo en la cruz es consumada, es completa. Y así como no necesitamos ningún aditivo para agregarle a la salvación lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz y a su victoria sobre la muerte en la resurrección, tampoco necesitamos agregarle nada a este asunto de los milagros o a este asunto de la fe. ¿Ok? Si usted dice, yo creo de todo corazón que oré por sanidad, o el pastor, un hermano oró por mí, o alguien en radio, en televisión, y declaro que estoy sanado, yo correría al médico para que el médico vea el poder de Dios. Doctor, hágame radiografías, tome análisis de sangre. ¿Por qué, señor Catarizano? Porque yo estoy sano y quiero que usted me muestre los resultados científicos, porque yo voy a testificar de Cristo que soy sano. Usted paga y el médico le va a hacer todos los análisis que usted quiera. Entonces ahí cuando usted vea que ya no tiene más ese cáncer, que ya no tiene más esa diabetes, que ya no tiene más el problema que por el cual se oró por usted, bendiga al Señor, exalte al Señor, publíquelo y dé testimonio. Pero si usted va al médico, consulta con el médico, le hacen las radiografías, el MRI, el escaneo, los análisis de orina, sangre y materia fecal, todo lo que haya que hacer, y le dicen, lo siento mucho, pero acá todavía toda esa enfermedad está. Y usted va agravando cada vez más. Y en su lecho de muerte, usted sigue diciendo, pero yo declaro que soy sanado, y así se muere. Usted se engañó a sí mismo. Y eso no tiene nada que ver con, no tuvo fe o Dios no tiene poder. Dios tiene poder y usted tuvo fe, pero usted estuvo equivocado. Y hay que ser honesto y decir, la voluntad de Dios no fue, en este caso en particular, que exista una sanidad. Al cabo, ¿qué mayor sanidad que la que estar en la presencia del Señor si uno ha estado enfermo? Hay enfermos que dicen, ya basta, no intenten nada, yo me quiero ir con el Señor. Pero yo creo que esta gente de palabra de fe, de la teología de la prosperidad, con todos mis respetos hacia ellos, porque yo creo que muchos son realmente hermanos en Cristo, pero yo pienso que están más aferrados a la tierra que al cielo. Y parece como que acá tienen que estar, me da la impresión de que le tienen miedo a la muerte, o me da la impresión de que este mundo es su hogar final. ¿Qué está pasando? Oren por sanidad. Vamos a orar por sanidad. Yo pido oración por sanidad. Yo oro por enfermos. Pero cuidado con la fe y la presunción. No presuma de ciertas cosas, ¿ok? Esté sometido humildemente a la voluntad de Dios mientras con fe espera en Dios. Espere que Dios manifieste su voluntad. Amén. Ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Tercer segmento para el día de hoy, donde en este estudio bíblico estamos siendo un poco más temáticos que exegéticos y mirando textos de la Biblia que hablan acerca de la fe. Mencioné varios en el primer segmento y en el segundo, y otros que no hablan directamente de la fe, como el Salmo 91, pero para indicar que cuando el diablo saca un texto de contexto, hace un pretexto para hacer lo que a uno le da la gana a él, o que él quiere que otro haga. Lo que el diablo, que Satanás quería, es que Jesús cayese en la trampa. No le importaba que si cayese del pináculo del templo y se matase, o si inclusive hubiese una, una acción milagrosa. No, lo que le importaba es que hiciera la voluntad de él. Los seres humanos no debemos sumarnos a ese club, como yo digo, finalmente caer en la trampa y utilizar textos de la Biblia, quitarlos del texto de la Biblia y hacerlos un pretexto para lo que queremos lograr, ya sea lo que nos dé la gana, o la sanidad, o un carro, u otros, dejarnos usar por otros para que hagamos lo que ellos quieren que hagamos porque tienen su propia meta u objetivo. Por eso es que usted me escucha a mí tantas veces con énfasis decir, tenga cuidado con estas personas de palabra de fe o la prosperidad, porque sacan textos de la Biblia para convencernos de que eso es fe. ¿Okay? Entonces, no diga que algo ha ocurrido cuando todavía no ha ocurrido. ¿Cómo, pastor, me va a decir eso? A mí me enseñaron en mi iglesia que tengo que declarar que lo... Bueno, mire, yo no estoy en contra de su iglesia, no voy a hablar en contra de nadie. Lo que estoy diciendo es, no es bíblico que usted declare una cosa así. Le voy a dar un ejemplo de la Biblia para que usted vea que no es mi opinión. En Jeremías capítulo 32, Jeremías compra la heredad de Amael, o Hamael, y es un texto largo, pero léalo en su Biblia, Jeremías capítulo 32, ¿ok? Aquí el Señor le está revelando al Señor acerca del rey Sedequías, de todo lo que va a pasar, y entonces en el verso 6, recuerde, Jeremías 32:6, dice la palabra de Dios, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová. Esto está escribiendo Jeremías un tiempo después. Vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová. O sea, este es el primo de este hombre, de Jeremías. Y vino al patio de la cárcel. Jeremías estaba en la cárcel. Y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces, dice Jeremías, la palabra entonces es clave, subráyela, póngala escrito, haga un cuadrito. Entonces conocí que era palabra de Jehová. ¿Qué está diciéndonos Jeremías? Cuando el Señor y Dios le habló directamente, esto es lo que va a ocurrir, Jeremías, va a venir tu primo y te va a decir esto y esto y esto, y hazlo. Cuando llegó este hombre y le dijo Jeremías, esto y esto y esto, Jeremías dice en el versículo 8, apúntelo, 32:8, libro de Jeremías, 32:8, Jeremías dice, entonces conocí que era palabra de Jehová. No dice antes, no es que dudó de Dios, pero dice, entonces conocí que era palabra de Jehová. ¿Qué me enseña a mí esto? ¿Qué le tiene que enseñar a usted? El Dios vivo es el que nos habla usando su palabra, la palabra de Dios, pero no podemos decir, fui sanado porque la Biblia dice que soy sanado. Y bueno, suena a una fe genuina, en realidad es presunción. Si no, demuéstreme lo contrario, mostrándome a alguien que usted oró y resucitó de los muertos. Ahora usted dice, ¿no cree usted en eso, pastor? Por supuesto que lo creo. Para Dios todo es posible. La Biblia dice que en el nombre de Jesús estas cosas pueden suceder. Pero los relatos que yo he escuchado hasta ahora, y no solo yo, miles de nosotros cristianos, no siempre son relatos que se pueden corroborar. Yo conocí un misionero americano cuando estaba yo en Houston, que él vivía en las selvas de allá de algunos lugares de México, y él testificaba que había puesto la mano sobre algunos enfermos que habían sanado y que había puesto la mano en algunos muertos que resucitaron. Uno dice amén, gloria a Dios, digamos entre comillas, por fe uno le cree. El punto es que no hay cómo comprobarlo. Y no estoy dudando de que Dios lo haya hecho, simplemente es por qué no trae una prueba para comprobarlo. Porque usted dice, no, porque uno tiene que creer por fe. Si trae las pruebas, entonces usted no tiene fe. No, en la Biblia hay pruebas. Cuando una persona era sanada, la Biblia tranquilamente y clara y transparentemente nos dice cuáles son las pruebas. El ciego vio, el mudo habló, el cojo anduvo, caminó, había testigos, está escrito. La Biblia escribe, los escritores de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí están diciendo esto fue lo que yo vi, esto fue lo que pasó. Tan realidad fue que armaron un problema con los fariseos que tuvieron celos de Jesús por esas sanidades. ¿Ve? No había... Bueno, por fe creo que Jesús sanó al cojo. Por fe creo que Jesús caminó sobre las aguas. A mí, la Biblia está escrita como un documento ahí, diciendo esto verdaderamente ocurrió. Juan en la Biblia, el apóstol Juan dice, esto es lo que hemos visto, esto es lo que hemos creído, somos testigos. Hoy en día mucha gente dice, oré por fulano y fue sanado. Bueno, uno dice, bendito sea el Señor, pero tiene que haber pruebas de que fue sanado. Ahora, no es que uno es un incrédulo porque pide pruebas. En la Biblia hay pruebas. Cuando la Biblia muestra... Lázaro, ahí tiene una prueba. Jesús hizo este milagro en público. Y la gente que estaba allí vio a Lázaro salir de la tumba. Es más, Marta le dijo, Señor, recuerda que ella hiede, hace 4 días que está ahí. Y Jesús le dice, no, te digo que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, usted no puede usar ese texto que Jesús le dice a Marta y hacerlo usted su versículo de bolsillo y usarlo cada vez que necesite algo como una fórmula, como quien sabe el número de documento de memoria. No puede hacer uno eso, ¿verdad? Porque entonces peca de presunción. Después, si algo no ocurre como usted declaró que ocurriría, tiene que buscar un argumento, una excusa para, entre comillas, no dejar mal a Dios, ¿verdad? O no quedar mal usted o la iglesia donde usted está. Entonces hay que ser humildes. La fe es algo que está pegado a la humildad de una persona que ama al Señor con el sometimiento. Así que decir yo fui sanado porque la Biblia lo dice... Bueno, la Biblia dice que yo debo tener fe, que debo orar, que debo creer al Señor, pero la Biblia también dice que es la voluntad de Dios lo que Él tenga para nuestra vida. Entonces, yo he orado muchas veces y sigo orando por mí cuando siento un dolor, cuando el médico me dice, hay este problema, Señor, sáname, yo creo en ti. Sino tú me dices esto y lo otro y cito cosas de la Biblia, pero yo sé que al mismo tiempo digo, Señor, yo creo en ti, yo no tengo ninguna duda. Y ya me has mostrado varias veces, no que yo necesite pruebas para creer en ti, pero me has mostrado varias veces cómo tú has tenido poder sobre mis enfermedades, me has sanado, gloria a tu nombre. Ahora, ¿eso significa que yo voy a vivir eternamente en la tierra 200 años, 500 años, a lo mejor el límite, aunque no sea eterno? Obviamente no. Va a llegar un día en que o viene el Señor en su segunda venida y bueno, nos vamos con Él, no hay más necesidad de orar por sanidad, o algún día el Señor dice, hasta aquí, Daniel, y me lleva a su presencia. Puede ser por una enfermedad, puede ser por un simple ataque al corazón que ninguno ni se da cuenta, no sé lo que sea. Lo que quiero decir es que no hay promesas en la Biblia de que vamos a vivir 120 años, como dice este señor Kenneth Copeland, que ha escrito libros, y su esposa Victoria. Él dijo que Dios le dijo que va a vivir 120 años. Pues yo no sé, cada vez está más viejito, vamos a ver. Pero evidentemente es muy fácil decir Dios me dijo y la gente amén, aleluya, porque lo tienen como un Dios de la fe. Se van a llevar... La gran sorpresa cuando este hombre muera y no va a tener 120 años. Usted dice, usted no le está creyendo a Dios. Pues lo que pasa es que mintió tantas veces que en el Kaplan, que cómo puedo creer que lo que dice es verdad. Tantas veces declaró gente sanada que después se murió. Y tanto dinero que le saca a la gente porque él es un predicador de la fe, entonces usted se asocia con él mandándole $100 o $1,000 o lo que sea. Usted, Dios, va a recibir. Olvídese de todo eso. Olvídese de todo eso. Eso es presunción, eso no es fe. Se les han enseñado que si hablan la palabra de fe pueden obtener lo que quieran. Por la fe puede mandar a los ángeles. Por la fe puede hacer lo que quiera con los demonios. Ahora, la Biblia dice que vamos a echar fuera demonios. La Biblia dice que vamos... Pero no lo está poniendo como una fórmula que nosotros podemos manipular de acuerdo a la fe que tengamos. Eso no es vivir por fe, eso es presunción, ¿ok? Y en el último segmento lo vamos a explicar mejor.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Littleton, Dios te ama.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Ok, estamos en el cuarto y último segmento. Y yo dije, permítame en el cuarto segmento explicar mejor, no porque lo hice mal la otra vez, creo que mejor significa completar la idea acerca de este asunto de palabra de fe. Si usted habla la palabra de fe, puede comandar al diablo, a los demonios, al ángel, a los huracanes. Ven, ahora últimamente hubo otro gran huracán y yo estoy seguro, gente que empezó con que, a ver, ordeno al huracán, mando la palabra, envío la palabra, el huracán se va por otro lado. Piensa en dos cosas. Usted no tiene poder sobre los huracanes, número uno. Número dos, ¿y qué tal de los otros que están del otro lado donde usted manda ese huracán? Tenga compasión, ¿ok? Estoy diciéndole, no piensa eso. No, lo mando al medio del mar. Usted, imagínese si nada más 4 o 5 cristianos en todo el mundo, y somos millones y millones, si nada más 4 o 5 tuviésemos de Dios el poder como para comandar, como hizo el Señor Jesús, a la tormenta, calla, enmudece. Y mire si 4 o 5 de nosotros dijésemos, tenemos poder para comandar a ese huracán a irse de acá para allá. Y somos 5 personas de diferentes partes de la región donde va a estar ese huracán, ni siquiera del mundo, del globo entero. Tendríamos que ponernos de acuerdo a dónde vamos a mandar el huracán. Porque uno va a decir, vete al oeste, el otro va a decir, vete al este, el otro va a decir, vete al sur, el otro va a decir, vete en el mar, el otro va a decir, disuélvete. A mí, ¿a quién obedecerá el huracán? Entonces, es nada más un poco de razonamiento lógico para darse cuenta que Dios no va a estar sujeto a las órdenes que uno desde la tierra le dé un huracán. Pero usted dice, pero hay casos en la Biblia, el mismo Señor Jesús. Recuerde esto. Yo creo que no nos han enseñado a escuchar la voz de Dios. Y no estoy hablando de la voz audible de Dios. Yo creo que no nos han ayudado a buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? Aún para nuestra sanidad, Dios puede, de alguna manera, no está obligado a decirnos si Él nos va a sanar milagrosamente o a través de la ciencia o no lo va a hacer nada y nos vamos a su presencia. Hay gente que sí, dice, no, yo estoy seguro de lo que va a pasar porque el Señor me lo confirmó, me lo dijo y lo puede probar. Y luego, ¿cómo sabemos que escuchó la voz de Dios? Es exactamente lo que ocurre. Pero muchísima gente, opuesto a eso, no le han enseñado a escuchar la voz de Dios en oración, con verdadera y genuina fe en lo que Dios dice. Las promesas de la Biblia son ciertas. Sí, amén, dice la Biblia. Pero no le han enseñado a escuchar la voz de Dios, a leer la Biblia. No nos han enseñado por muchos años. Entonces, hay que sustituirlo con algo. Y la forma es, no necesito escuchar la palabra de Dios, nada más yo tenga fe. ¿Sabes con cuánta gente uno se encuentra hasta hoy en día que supuestamente son campeones de la fe, pero no conocen la palabra de Dios? Conocen esos textos, por supuesto, que les conviene porque les gusta y los usan, pero no conocen la palabra de Dios. A que muchos nunca habían visto este texto de Jeremías que yo acabo de mencionar. O si lo conocieron o ahora lo escucharon de mí al leerlo y lo van a torcer y van a decir, ah, eso está en el Antiguo Testamento y significa que un momento. Entonces, ¿qué es presunción? Alguien dijo que presunción es actuar con el entendimiento de que se le requiere a Dios que honre nuestro deseo, aun cuando no hemos escuchado la voz del Señor en realidad. Jesús no escuchó al Padre diciéndole, tira del pináculo del templo, hazle caso al diablo para demostrarle quién eres. Jesús no lo hizo, porque Jesús no estaba entendiendo, por la palabra de Dios inclusive, por el Salmo 91 que el mismo diablo le mostró, Jesús no estaba entendiendo que esa era la voluntad de Dios. Entonces no lo iba a hacer y se acabó, punto, ahí se acabó la cosa. Entonces, ¿usted qué diría? ¿El Señor Jesús no tuvo fe? ¿El diablo lo desafió y no aceptó el desafío? ¿Tuvo miedo? No. El Señor Jesús dijo, yo no voy a tomar así la palabra de Dios, la palabra de mi Padre. El diablo me está engañando y usted tiene que saber cuando el diablo lo está engañando. Inclusive susurrándole al oído y a través de otros textos de la Biblia. Y no se asombre, el Señor estuvo expuesto a Satanás en los momentos ahí en el desierto, el diablo usando mal la palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿No lo va a hacer acaso con usted o conmigo? Por supuesto que sí. Entonces hay que tener cuidado en oración, con humildad, estudiar la palabra de Dios, estar sometidos a personas que nos van a enseñar bien la palabra de Dios, sometidos en el sentido de exponernos, ¿verdad?, a una buena enseñanza. Si no, nos va a pasar como estos jóvenes o grandes que van ya a la universidad y se exponen a filósofos ahí que les enseñan cualquier cosa, y en la inocencia de ignorar el resto de la vida y las cosas en la vida, aceptan lo que ellos les dicen. Tenga cuidado. Eso pasa también en el mundo de la cristiandad en general. ¿Ok? Entonces, en el libro de Hebreos, en la Biblia, tenemos ahí una lista de héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 es maravilloso. Y Hebreos capítulo 11 son los héroes de la fe. Algunos dicen que son como esa exposición de héroes de la fe, ¿verdad? Y en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Y a esas personas de palabra de fe, prosperidad, les encanta ese texto. Lamentablemente no le hacen leer a usted el resto, o usted no lee el resto, porque del versículo 3 en adelante comienza a haber esta exposición de los héroes de la fe. Ok, por la fe, dice el verso 4, Abel hizo esto, por la fe Enoch, por la fe papá, papá. En el verso 6, es imposible agradar a Dios sin fe, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es fe, creo que está Dios, que existe Dios, y que él es galardonador de los que le buscan. Pero sigue mencionando a Noé, a Abraham y a todos los demás. Pero lo que tiene que hacer, mi amigo oyente, es seguir leyendo. Porque habla de Isaac, de Jacob, de un sinnúmero de personas, de José, de Moisés. Pero lo que la gente no le gusta leer es hacia el final. Es hacia el final. Porque hacia el final dice que ellos conquistaron por la fe reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. ¡Oh! ¡Párele ahí, pastor! No lea el resto. No, voy a leer el resto. Otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Está hablando de los héroes de la fe, ¿ok? Héroes de la fe. El verso 38, qué maravilla, mire lo que dice. De los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de estos héroes de la fe. Errando por los desiertos, es decir, andando sin lugar, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, escuche esto, aférrese el cinturón, no recibieron lo prometido. Un momento. El capítulo 1, versículo, el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1 y 2, dice que ellos alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Y que la fe es la seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué pasó con esta lista? Y resulta que después nos dice que no tuvieron fe, pero no recibieron lo prometido. El verso 40 explica por qué. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Y constantemente habla de que ellos por fe en lo que iban a ver en aquella patria mejor en el cielo. ¡Wow! En cambio, hoy en día en muchas iglesias se enseña la fe como que Dios está obligado a darme lo que yo quiero ahorita. Eso no es fe, eso es presunción. Eso es un insulto, eso es tratar de que manipular a Dios, ¿se imagina? Entonces, fe no es utilizar la fe para hacer lo que uno quiera o lograr lo que uno quiera. Estos santos del capítulo 11 de Hebreos tenían una tremenda comunión con Dios. Dios les habló, Dios les prometió, muchas cosas las vieron. Moisés vio el éxodo, fue participante, fue el líder de ese éxodo que el Señor escogió para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, no entró a la tierra prometida. La vio de lejos, por su propio pecado, dice la Biblia, que él la vio de lejos, pero no llegó a entrar. Y la generación que salió de Egipto no fue la generación que entró al pueblo, a la tierra prometida. Entonces, ahí no falló Dios. Dios puso condiciones. Ahora, hoy en día, tal vez nosotros creemos que podemos escuchar, tal vez no creemos, dice un autor, que escuchamos a Dios. Por eso tratamos de utilizar fórmulas. Ahora, vayamos un poquito, antes que se nos vaya el tiempo, atrás, con otros que no son de esta línea hipercarismática o de palabra de fe, pero dicen, usted haga esta oración después de mí, reciba a Jesús, y la gente hace la oración. En algunos casos ni sabe lo que está haciendo. Se siente bonito, se siente lindo, pero nada más. Entonces, no, pero la Biblia dice, el justo vivirá por fe, así que nomás tenga fe en el Señor y ya está. Bueno, un momento, la persona está reconociendo que es pecadora, sabe lo que está haciendo, esa es una oración que es como una formulita nada más, o sabe lo que está haciendo. Hay verdadero arrepentimiento, si hay verdadero arrepentimiento y cree realmente en el Señor Jesucristo, es salvo. Pero entonces no va a seguir viviendo una vida cuya práctica de inmoralidad permanece. No hay transformación en esa vida. Esa oración no fue una oración real. Fue la idea de descansar en una fórmula supuestamente bíblica. Eso también es presunción. ¿Okay? Pensando que algo que digo. Entonces espero que todo esto nos pueda guiar un poquito, aunque sea a la palabra de Dios. Un poquito más. ¿Okay? Para no estar equivocados. Le amamos mucho y tratamos de decirle la verdad en amor. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.